O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. This podcast is supported by The Real Real. You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail? Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita a todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy, viernes 4 de julio. Colaboración binacional para que Chávez Jr. enfrente a la justicia mexicana. Tras la detención del boxeador en Estados Unidos, ocurrió el 3 de julio, la presidenta Sheinbaum informó que la Fiscalía General de la República trabaja con autoridades estadounidenses para la investigación y extradición con miras a que cumpla su sentencia en México.
Pero sí es muy importante justamente que haya coordinación y colaboración e información permanente. Uno de los cuatro principios que establecen nuestras Fuerzas Armadas, que hemos retomado como los principios de la relación con Estados Unidos, es confianza mutua.
La migración se debe atender con cooperación para el desarrollo. Sobre la aprobación del plan fiscal y de gasto que hoy firmó el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, la presidenta Sheinbaum dijo estar en desacuerdo con que el gobierno de los Estados Unidos vaya a destinar 170 mil millones de dólares a la seguridad fronteriza con México.
Ya por la frontera norte nuestra y la frontera sur, los encuentros con la Agencia de Aduanas y Migración en la frontera de los Estados Unidos, el día de ayer fueron 220, o sea, es muy poco.
Informó que su gobierno está fortaleciendo la atención a migrantes que son deportados desde Estados Unidos y que llegan a estados como Chiapas y Tabasco.
Nosotros siempre vamos a defender a nuestros hermanos migrantes, siempre. Y estamos fortaleciendo el México Te Abraza para cuando lleguen a nuestro país. Lo vamos a presentar la próxima semana, porque la mayoría de las personas deportadas están llegando a Tapachula.
¿Qué tan funcionales son las candidaturas plurinominales? La presidenta Sheinbaum me explicó que su gobierno ya trabaja en la propuesta de reforma electoral que se va a presentar en el siguiente periodo legislativo. Señaló que la representación proporcional en la Cámara de Diputados no es buena para el país porque pues no pasan por algún vínculo con la ciudadanía.
Que las elecciones no sean tan caras en nuestro país, que se generen los mecanismos para que sean transparentes, que se realicen adecuadamente, pero que no se requieran tantos recursos.
Bueno, y hablando de diputados que sí tienen vínculo con la ciudadanía, estará con nosotros más adelante Antonio Atolini, diputado local en el Congreso de Coahuila. Perrona incautación. Con ayuda de un ejemplar canino, durante recorridos de inspección y vigilancia, autoridades federales aseguraron 200 kilogramos de cocaína en la aduana de Ensenada, Baja California. Una afectación constituye esto económica de 48 millones 81 mil pesos para la delincuencia. En otro hecho, autoridades detuvieron una persona que transportaba 80 paquetes de cocaína en un tractocamión en carreteras de San Luis Potosí. Este vehículo tenía placas de Texas. También se identificó un avión que volaba sin los protocolos correspondientes desde Centroamérica a México. Fue detenido, con ellos sus tripulantes, transportaba droga. Los detalles más adelante. Y alguien va a renunciar pronto. Ayer Jorge Romero, presidente nacional del PAN, declaró que renunciaría a la dirigencia de su partido si la presidenta Sheinbaum demuestra que es falso que las autoridades podrán solicitar la geolocalización en tiempo real de cualquier ciudadano. Esto con la nueva reforma de telecomunicaciones.
Renuncio a la presidencia del PAN si ella puede demostrar que es falso cuando decimos que ahora la autoridad que quiera, de seguridad y de procuración de justicia, puede pedirle a las telefónicas, a los operadores de tu celular, tu ubicación en tiempo real.
No hay espionaje y alguien va a renunciar pronto, dijo la presidenta.
Por nada más cualquier, porque hay alguien que creo que va a renunciar muy pronto, porque no hay espionaje, no hay espionaje, no hay geolocalización de las personas, a menos que un juez lo determine.
El director del IMSS Bienestar, Alejandro Svarz, presentó cómo es que México va a producir y tener acceso a medicamentos tras la inversión millonaria de laboratorios, una inversión que se anunció ayer y de la cual yo le informé puntualmente. Estoy más, regresando de una muy breve pausa, no se vaya, estamos en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Llegue a tiempo a su destino. Oficial Salvador Peralta, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Me enlazo contigo y tu reporte vial.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Juan. Es un gusto saludarte. Pues vamos a iniciar con la información vehicular de la ciudad capitalina. Iniciamos con el circuito interior que presenta carga vehicular. Esto proveniente de la avenida Paseo de la Reforma y para quien se dirige hacia Benjamin Franklin. Por otro lado, los asentamientos al cruce de cada semáforo sobre la avenida Universidad, esto de la avenida Cuauhtémoc hacia el circuito interior. Por otro lado, División del Norte presenta buen avance, esto de Eje 8 Sur hacia la avenida Cuauhtémoc. Ingresamos a la zona centro, donde encontrará Vicente Guía, con avance favorable, esto del circuito interior hasta Parque Lira. Y finalmente, la carga vehicular sobre Eje 2 Sur, esto de San Antonio Abad hacia Troncoso. Hasta que reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, oficial Peralta. No me despido. Me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la capital del país. Vamos con temas de la conferencia mañanera. Hoy la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, confirmó la colaboración de la Fiscalía Mexicana con autoridades estadounidenses en el caso de Julio César Chávez Jr. Óscar Zúñiga, tú estuviste ahí en Palacio Nacional en la mañanera y me enlazo contigo y el reporte. Buenas tardes.
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, al dar su posición sobre la detención del boxeador mexicano Julio César Chávez Jr., la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, indicó que no tenía conocimiento de la existencia de una orden de aprehensión vigente por delincuencia organizada, tráfico de armas y drogas. Fue la Fiscalía General de la República quien le confirmó la medida. Sin embargo, dijo, se espera la deportación para que se pueda cumplir con las sentencias por los delitos que se le imputan. También dijo que Estados Unidos está obligado a presentar pruebas si Ovidio Guzmán inculpa a alguien en México. Escuchemos.
No, personalmente no tenía conocimiento. Ayer cuando salió la noticia, nos comunicamos con la fiscalía y el fiscal me dijo sí tiene una orden de aprehensión en México. Es una orden de aprehensión que incluso inicia la carpeta de investigación en 2019. Se otorga la orden de aprehensión por parte de un juez hasta 2023. Y lo que nos informaron el día de hoy en el gabinete es que la mayoría del tiempo estaba ya en los Estados Unidos. Entonces, en parte la detención pues tiene que ver con la orden de aprehensión que hay en México. Y se espera que pueda haber una deportación y que pueda cumplir la sentencia en México. En ese proceso están trabajando la Fiscalía General de la República.
Por otra parte, Juan, la mandataria federal señaló que su administración forma grupos de trabajo para consolidar una reforma a la ley electoral que reduzca el presupuesto de los partidos políticos, abata los costos de las elecciones y se den mecanismos más transparentes. Escuchemos lo que dijo.
Cuando plantearon que iban a abrir el centro de detención en Guantánamo, ¿se acuerdan? Nosotros enviamos de inmediato una nota diplomática para decir que los mexicanos que sean detenidos tienen que ser de inmediato repatriados a México. Y en este caso, pues vamos a hacer lo mismo. Cualquier mexicano o mexicana que sea detenido por su situación migratoria en los Estados Unidos tiene que ser devuelto de inmediato a nuestro país. Hasta ahora no hay fecha en la que pudiera venir. Pero sí un acuerdo de que hay que seguir avanzando en este acuerdo global.
Pues ahí está lo que dice la presidenta Claudia Sheinbaum, Juan, en donde, bueno, pues en cuanto al tema migratorio, indicó que se envía una nota diplomática, pues cualquier mexicano que sea detenido precisamente en la Unión Americana y quiera ser llevado a Alcatraz, solicitará su repatriación inmediata. Sobre la reunión que tuvo con empresarios, reconoció el trabajo que realizan y les pidió una mayor inversión para generar polos de bienestar. Además, y de esta forma, bueno, pues contar con mejores perspectivas de los empresarios en México. Así lo dijo.
Ellos pues plantean sus distintas preocupaciones y lo que nosotros les planteamos pues es inviertan. Esa es, digamos, la posición que nosotros tenemos. Hay muchas áreas de inversión donde ya ellos tienen participación, pero hay otras áreas de inversión donde es importante que ellos generen cadenas de valor con pequeñas y medianas empresas. Vienen los polos de bienestar, ya está en puerta el concurso. Entonces, lo que les planteamos pues es inviertan en el país, en las distintas áreas en donde son importantes.
En este sentido, Juan, la mandataria federal, bueno, pues manifestó que se estará trabajando para consolidar una reforma a la ley electoral que sea realmente eficiente, sobre todo porque en otros años se ha gastado mucho en este tema. Escuchemos lo que dijo.
Algunos de los temas que más nos interesan son que no haya tanto recurso público destinado a los partidos políticos, que las elecciones no sean tan caras en nuestro país, que se generen los mecanismos para que sean transparentes, que se realicen adecuadamente, pero que no se requieran tantos recursos, que la representación proporcional de los partidos políticos se genere de una manera distinta, que no sean las listas de plurinominales.
Pues ahí está, Juan, lo que dice precisamente la mandataria nacional, quien refirió a que, bueno, pues no hay espionaje en el país por la geolocalización, a menos de que un juez lo dictamine, por lo que el presidente del PAN puede ir preparando su renuncia. Así lo dijo.
La otra que vamos a insistir antes de irnos esta semana. No hay espionaje. Vamos por nada más cualquier... Porque hay alguien que creo que va a renunciar muy pronto, porque no hay espionaje, no hay espionaje, no hay geolocalización de las personas, a menos que un juez lo determine, muy importante. Entonces, nada más para cerrar la semana, es falso que la ley de telecomunicaciones sea una ley de espionaje o también la de inteligencia e investigación.
En el tema de salud, dijo que su gobierno busca recuperar la producción de genéricos como uno de los objetivos para garantizar el acceso a la salud de todos los mexicanos. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias, Óscar Zúñiga, completísimo. Que tengas una excelente tarde.
Gracias, Juan. Muy buenas tardes.
Bueno, esto en la mañana allá en Palacio Nacional. Más tarde, la presidenta Claudia Sheinbaum inició una gira de trabajo, una gira de fin de semana en Tamaulipas. También estará en San Luis Potosí, pero en Tampico encabezó una asamblea de salud casa por casa, uno de los tres nuevos programas del segundo piso de la Cuarta Transformación. Ahí destacó la presidenta de México que la entrega de personal de salud es un reflejo de amor al pueblo. Israel Aldave, tú ahí estás y me enlazo contigo y el reporte. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. En estos momentos nos encontramos en Ciudad Madero, aquí igual en el estado de Tamaulipas, donde la presidenta Claudia Sheinbaum va a iniciar este evento, donde ha supervisado la construcción de un hospital general del IMSS Bienestar, aquí en la Ciudad Madero. Antes, como tú lo señalabas, Juan, estuvo justamente en Tampico, en el puerto de Tampico, en donde supervisó también este avance del programa Salud a Casa por Casa. Médicos y enfermeras que recorren las casas de los adultos mayores, principalmente beneficiarios de los programas sociales. Aquí la presidenta Claudia Sheinbaum destacó la importancia de este programa, que dice es un ejemplo a nivel mundial.
Un programa de territorio de prevención y atención temprana de la salud. Lo segundo que es muy importante es que es gratuito. Las personas no tienen que pagar absolutamente nada, porque el acceso a la salud es un derecho. Imagínense si tuviera que pagar las personas por recibir a una persona como ustedes en su domicilio. Pues entonces algunos lo recibirían y otros no lo recibirían. No sería un derecho, sino sería un privilegio para aquellos que tienen el dinero para pagar. Entonces es territorio, es gratuito porque es acceso a la salud como un derecho Y el tercero tiene que ver con amor al pueblo. Digo yo que un gobierno que es reconocido por su pueblo debe tener tres características: honestidad, resultados, porque tenemos que cumplir todo lo que nos comprometimos cuando estuvimos en campaña, tener resultados, y sobre todo mucho amor al pueblo.
María, está Juan, lo que destaca la presidenta Sheinbaum Pardo en el inicio de esta gira de fin de semana. Ya lo señalabas tú, Juan, hoy viernes es el estado de Tamaulipas, mañana San Luis Potosí y el próximo domingo el sur del estado de Veracruz. Es la agenda de la presidenta Sheinbaum Pardo en estas giras que realiza fin de semana, Juan, enfocadas al tema de la salud. El reporte que te tengo por el momento, Juan, aquí desde Tamaulipas.
Gracias, Israel, abrazo hasta Tamaulipas. Entonces, una gira de trabajo principalmente con temas de salud, asambleas del programa Salud Casa por Casa. Me parece, Israel, no sé si está en la agenda también algún tema que tenga que ver con la soberanía energética de nuestro país para este fin de semana.
Sí, también, por supuesto, Juan, energía y salud son los temas que se van a abordar este fin de semana. La presidenta Sheinbaum Pardo estará inaugurando también una central termoeléctrica.
Muchas gracias, Israel, que tengas muy buen fin de semana y bueno, pues si puedes unas acamayas, ya que estás en la zona tamaulipeca y estarás en San Luis Potosí también por la zona de la Huasteca.
Sí, por supuesto, Juan.
This podcast is supported by The Real Real. You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail? Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
Y por supuesto, como siempre, mañana nos escuchamos muy temprano, con mucho gusto.
Mañana con mucho gusto nos escuchamos, Israel Aldave, no más que acá con café y tú seguramente con Sacagüil. Muy buena noche.
A tus órdenes, como siempre, Juan.
Bueno, y vamos con temas de seguridad, vamos con temas de justicia, porque el Consejo de la Judicatura de la capital del país está reanudando, bueno, está ordenando que se reanuden las actividades de órganos jurisdiccionales. Juan Antonio Jiménez, voy contigo y el reporte.
Efectivamente, Juan, y bueno, pues esto significa que tienen todos los trabajadores que prestan servicios en los órganos jurisdiccionales, en las áreas administrativas y de apoyo judicial, conforme a los horarios establecidos, tienen que precisamente regresar a sus labores. Mediante un acuerdo, el Consejo precisó que esta disposición no implica impedimento alguno para ejercer el derecho a la libertad de expresión y manifestación de manera libre y pacífica, siempre que no se altere el orden público. Y bueno, pues ni que se impidan tampoco las actividades dentro de este Tribunal Superior de Justicia. Asimismo, se instruyó a las personas titulares de todos los órganos y áreas administrativas a aplicar las disposiciones vigentes con el fin de garantizar el óptimo funcionamiento de la administración e impartición de justicia, y advirtió: si el personal no se presenta a laborar, entonces sí, si no van, ya no será posible garantizar la continuidad de los servicios, incluyendo el procesamiento de la nómina y demás servicios. Esto es, si no se presentan de lunes a trabajar, ya no les van a pagar. ¿Qué te parece?
Bueno, si no se presentan, podrían no considerarlos en la nómina ni tampoco en otras prestaciones. Muchas gracias, Juan Antonio. No me despido. Que tengas buena tarde.
Gracias. Buenas tardes.
Volvemos.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:23 p.m. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Bueno, se pronostican lluvias en buena parte de la República Mexicana, lluvias pues que ya llevan días de caer, ocasionando afectaciones en algunos estados, en algunas ciudades, como sucede en la capital del estado de Coahuila, en Torreón, donde la lluvia de ayer jueves provocó encharcamientos, calles bloqueadas, afectaciones en viviendas y comercios ubicados sobre todo en zonas vulnerables. Este es un tema pues ya de tiempo en Torreón, Coahuila, que sucede que en zonas vulnerables pues no cuentan con los mínimos servicios y que cuando se presentan lluvias fuertes se registran este tipo de afectaciones. En esta ocasión, inundaciones. ¿Qué dice el alcalde de Torreón? Es importante saber lo que señala Román Alberto Cepeda. Dice que y pide que la Federación voltee a ver al municipio de Torreón, Coahuila, sobre los recursos que señala que se han solicitado para construir un sistema de drenaje pluvial en la ciudad y, por supuesto, también para atender lo que está sucediendo en estos momentos. Y agradezco muchísimo al diputado por Morena en Coahuila, Antonio Atolini, pues que nos acompaña, además colaborador de ese espacio y amigo. Toño, bienvenido.
Pero más te tengo que agradecer que dijiste que Torreón, Coahuila, Perla de la Laguna y Sucursal del Paraíso, donde las llamadas al cielo son locales, es la capital de Coahuila. Uh-huh. Ya quisiéramos nosotros que así lo fuera.
No, no es la capital de Coahuila.
No, pero así lo dijiste.
Sí, ya sé.
Pero te lo agradezco mucho. Se nota mucho cariño que nos tenemos y el aprecio que tienes al pueblo lagunero.
Coahuila.
Que Saltillo, capital de Coahuila, pero Torreón.
Ahí se me resbaló, Toño, una disculpa.
No pasa nada, pero sí, te lo agradezco. Y creo que todo el pueblo de
Torreón.
Bueno,
es una de las ciudades más importantes,
¿no? Es la décima zona metropolitana más grande del país. Y es además una ciudad de contrastes, como bien has dicho.
Entonces, ¿cuál es la capital?
De Saltillo. Ah, bueno. No. Pero digamos, esta ciudad, la ciudad más hermosa de la galaxia, ajá, es una ciudad de contrastes, porque es una ciudad que está en medio de un ambiente desértico, árido. Ajá. Y sucede que a veces, cada vez más seguido que no, tenemos estas lluvias atípicas que generan profundas, terribles y horrorosas inundaciones, tales uh-huh, como sucedieron el día de ayer. Te agradezco mucho que hayas tomado también este tema, que hayas atendido este
llamado. Oye, pero es que ahí está el llamado de Román Alberto Cepeda, ¿no? Del alcalde de Torreón, para que la Federación los voltee a ver. Porque
es una gran mentira lo que está diciendo.
No, sí lo dijo.
O sea, sí, pero está basado en una mentira.
¿Cómo? ¿Sí los voltea a ver la Federación?
Pero por supuesto. A ver, lo que Román Alberto Cepeda González no dice es que ese proyecto, que es el sistema de drenaje pluvial, por casi 2,000 millones de pesos, una inversión de infraestructura que equivaldría al 50% del presupuesto de egresos de un año de Torreón, tiene 3 años esperando que él gestione el proyecto de factibilidad legal que le permitiría a la Federación, a Semarnat o a Conagua, poder iniciar uno de los 17 estudios proyecto, porque de ese tamaño es el presupuesto, de ese tamaño es el proyecto, y tiene 3 años impidiendo que suceda. ¿Por qué? Porque no va a ser Torreón el operador principal de este proyecto, va a ser la Federación. Así lo hizo cuando se largó a Bruselas con cargo al erario, en donde se gastó 700,000 pesos en un viaje que estuvo 2 semanas fuera, supuestamente para conseguir presupuesto de este proyecto, y regresó cuando se dio cuenta que Metrópoli, una conglomeración importantísima de ciudades que en colaboración con el Banco Mundial y otras tantas, le dijeron al alcalde Román Alberto Cepeda: no vas a poder ejercer el dinero de este proyecto si no está en colaboración un gobierno nacional. Te lo cuento para que se vea cómo todavía hay en algunos espacios del país, como Torreón, Coahuila, para mí la ciudad más maravillosa de la galaxia, una reticencia políticamente motivada por parte de pequeñitos funcionarios municipales, uh-huh, que están impidiendo que la Federación, que el gobierno estatal y que la propia sociedad civil organizada de Torreón tengan un proyecto que hoy en Torreón tiene a 16,000 familias directamente afectadas en daños patrimoniales inconmensurables, uh-huh, con pérdidas económicas enormes, y que el día de mañana tendremos que estar atendiendo, porque a la fecha, yo no estoy en Torreón porque estoy, como les dije en la mañana, resolviendo algunas de las cuestiones relacionadas con este proyecto. Precisamente hoy por la mañana hablé con altos funcionarios de Semarnat para, uh-huh, gestionar este proyecto y darle velocidad. Pero el día de mañana tendré que ir a la Colonia Vencedora, a la Polvorera, a la Antigua Aceitera, a la Camilo Torres, al Poniente, porque el alcalde no ha hecho nada y ha hecho creer a la gente, además, ¿sí?, que la terrible Federación y el terrible gobierno de la Cuarta Transformación está desatendiendo a una de las zonas metropolitanas más importantes del país.
A ver, perdón,
país.
Toño, pero el alcalde de Torreón, el alcalde Cepeda, pues ya aseguró que las gestiones por parte de su municipio para el drenaje pluvial siguen su curso y que incluso ya inscribió el proyecto, un proyecto ante la Secretaría de Hacienda con folios que señala que se encuentran vigentes, que ya lo presentó ante las instancias internacionales, con la idea pues de que se aspire a fondos o aportaciones de ese nivel y que se requiere, primero, antes que cualquier otra cosa, los apoyos de los gobiernos federal y estatal.
Ese proyecto tiene como folio el 2316B00002, uh-huh. No sé de memoria.
Okay,
está en la cartera de inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público desde 2022. Está listo para poder ejercerse, inscrito en el presupuesto de egresos de la Federación desde 2023, pero ha sido criminalmente negligente el alcalde para poder resolver la implementación de este proyecto. Apenas ahora, porque Torreón está volcado a reclamarle al peor alcalde para el mejor pueblo, que ese es el caso de Roban Alberto Cepeda en Torreón, reclamarle que los ha dejado en la completa invalidación, en la completa olvido, porque este proyecto se está pudriendo en un escritorio, en un cajón de su oficina y no ha atendido esto desde que hace por lo menos 18 meses. Se lo estoy reclamando y así cuentan mis exhortos en el Congreso de Coahuila y así cuentan los exhortos que he hecho públicamente.
Oye, el alcalde de Torreón, Roman Alberto Cepeda, ¿forma parte de la misma agrupación política que el gobernador, que Manolo Jiménez?
Bueno,
¿son
a ver,
del mismo partido?
Son del mismo partido.
¿Y que no hay coordinación entre autoridad estatal y municipal?
Es el grito de auxilio que le solicito al gobierno del estado. Hoy por la mañana le pedí al gobernador Manolo Jiménez, al gobierno del estado en su conjunto, que hagan la declaratoria de desastre que pueden gestionar ante la Secretaría de Defensa Nacional para poder activar el plan DN3 y entonces ayudarle al muy limitado y muy negligente gobierno municipal a atender a estas casi 16,000 familias que están viviendo una situación realmente de desastre. No hemos tenido todavía información, pero es un grito de auxilio. Mira,
¿todavía no les responden?
Todavía no nos responden.
¿Confías en que habrá respuesta pronto?
Claro, porque ya sucedió en septiembre.
Ajá.
O sea, vean nada más cómo este ciclo de lluvias atípicas, apenas en septiembre del año pasado, el plan DN3 se activó, el plan DN3 con la Policía Estatal y el Ejército entró a Torreón a atender la negligente actuación del peor alcalde en la historia de Torreón, que es Roban Alberto Cepeda. Ahora seguimos esperándolo, pero el alcalde, que por ahí hay incluso una fotografía que circula en redes sociales, que se ve que tiene tomándose una foto como en pose de campamento de verano.
Mira, la tenemos para quienes nos acompañan a través de redes sociales, quienes nos acompañan a través de la señal de radio, pues yo se lo cuento. Está el alcalde de Torreón, comparte su equipo de trabajo y bueno, pues sí, resalta que traen, qué envidia los zapatos,
el
muy
zapato
bien volado.
Casi que puede ser
reflejo. ¿Pero cuál es el de problema de esa foto?
Pues porque el alcalde, vean nada más el lustrado del zapato. Ahí
¿qué
están,
tiene?
Ahí están en la laguna de contención de la Santiago Ramírez, donde supuestamente están resolviendo problemas de gente que se está inundando. Pues lo que está haciendo es una foto de campamento de verano. Fue a tomarse una fotografía impoluto, perfectamente bien vestido. Vean nada más, de verdad, la gente que nos está viendo en televisión.
O sea, lo que tú dices es que no fue a la zona que se encuentra inundada.
No se ha parado en una sola.
¿Y que los zapatos lustrados son la prueba?
No se ha parado en una sola colonia del poniente de Torreón, en la Vencedora, en la Antigua Aceitera, en la Camilo Torres. Y ahí está posando con su grupo de simuladores, en donde se nota claramente que se preparó a tal grado de que lustró los zapatos como para que el rayo del sol se reflejara, cuando están 15 centímetros sobre el agua, los niveles en las colonias Vencedora y la Antigua Aceitera, Camilo Torres, y han destrozado por completo todos los canales de comunicación de ahí. Es, de veras, si te enseñara yo las fotografías.
Bueno, que ya
ahí
estamos las viendo algunas. Oye, en un tema muy importante destrozado, que tiene que ver con Torreón, el presidente municipal ya cumplió con la recomendación que le hizo la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, que le exige una disculpa pública por el asesinato de un joven, el joven Rolando Medina, que pues fue asesinado en el ejido Nueva Mieleras, la 3.
No. Fíjate,
pero está
que
la
no.
recomendación.
Está la
tenía
recomendación.
Que haberla cumplido el lunes, ¿no?
Tendría que haberla cumplido el 26 de junio. Yo soy el presidente.
¿Cuándo fue eso? ¿La semana pasada?
La semana pasada. Sí. Yo soy presidente de la Comisión de Derechos Humanos y yo tengo la facultad ya de activar una serie de protocolos que hacen responsable directamente al alcalde, porque esta recomendación, al no ser cumplida en tiempo y forma y además no entregar ningún tipo de documentación o mostrar siquiera voluntad para poder decir por qué no lo ha cumplido, ya tenemos facultades de llamar a comparecer a la autoridad, para que vean que esto es una crisis a la que de veras agradezco a Radio Fórmula y sus micrófonos que me permiten venir y expresarla, porque tenemos al peor alcalde en la historia de Torreón, con el mejor pueblo, un pueblo trabajador, decente, luchador, que está recibiendo además el peor trato. ¿Por qué? que pueden hacer un operativo de desalojo en un ejido como el Nuevo Mieleras y asesinar a una persona y sentir que pueden vivir con completa impunidad. Pueden desfalcar el erario sí. del ayuntamiento con 500 millones de pesos en los últimos 2 años y no pasa nada, pese a que ya existen denuncias presentadas en la fiscalía. Y se
¿pero
puede
qué sigue
destruir?
Con este caso? Es delicado. Es un asunto delicado. Es una recomendación de la Comisión de Derechos nosotros Humanos del Estado, pero además es un asunto de justicia con los familiares de este joven.
Absolutamente.
Y con
nosotros
su
tenemos
memoria.
La responsabilidad de llamarlo a comparecer en el Congreso para que, de no justificarse la motivación y fundamentación que diga de por qué no lo hizo, acceder también a presentar una denuncia que pudiera tener implicaciones no solo administrativas, sino también penales. La situación que vivimos en Torreón es complicadísima. La comunicación social del gobernador públicamente está siempre diciendo que Coahuila es una de las ciudades más seguras del país. Bueno, en
Coahuila.
Coahuila es uno de los estados más seguros del país.
De los estados.
Torreón tiene una recomendación en contra de su alcalde. Dice que la innovación y la inversión es parte de la regla de su gobierno, pues tenemos un municipio que desfalca 500 millones de pesos. Y dice que la colaboración con la federación es plena, eso dice la oficina de comunicación del gobierno del estado, y hoy podemos ver que hay un pequeñito príncipe enojado llamado Roban Alberto Cepeda, que está acusando a la federación de hacer algo que realmente le corresponde sí. a él, resolver una factibilidad legal y recibir casi 2,000 millones de pesos en presupuesto.
A ver, Toño, nos queda medio minutito. Le pides al gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, que voltee a ver a Torreón.
Claro.
¿Eso es lo que le estás pidiendo?
Lo que pido es, por favor, por el bien de la gente de Torreón, pongan primero al poniente. Por el bien de la gente de Torreón, atiendan las recomendaciones de derechos humanos y por el bien de la gente de Torreón, atiendan esto como una zona de desastre.
Toño Atolini, muchísimas gracias. Estamos pendientes de todos estos temas en Coahuila y nos escuchamos pronto.
Gracias.
Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:38 p.m. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Bueno, tormentas eléctricas, lluvias torrenciales provocaron que el día de hoy se inundara parte del río Guadalupe, esto en Texas, en Estados Unidos. Lamentablemente, esto ha provocado la muerte de al menos 13 personas y hay decenas que permanecen desaparecidas, incluyendo a 20 niñas que pues estaban participando en un campamento de verano, está en el condado de Kera, ya Texas. Me enlazo con mi compañero Francisco Villalobos y el reporte. Paco, pues qué gusto saludarte. Lamentablemente, el tema que nos convoca hoy, pues es muy triste.
Es trágico, Juan, o sea, porque estamos hablando de una situación que pasa en la madrugada, de una tormenta que no es cuestión de que, como vienen estos frentes fríos, tiene ese pronóstico de lluvias y aparecen, digamos, y es tipo...
This podcast is supported by The Real Real. You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail? Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
Para prepararte, esto son esas muy típicas tormentas muy fuertes que se aparecen cuando la humedad es alta y se crean desde el foco donde pasa la situación. En este caso, en este campamento Mystic Camp, muy cerca, una hora y media al noroeste de San Antonio, pegadito a la cuenca del río Guadalupe. Cuando les cae este campamento de niñas, aproximadamente 25 centímetros de lluvia en menos de una hora, no deja de llover. Esto hace y provoca que la cuenca del río Guadalupe se suba aproximadamente a unos metro y medio, perdón, medio metro por cada 45 minutos, creando una inundación tremenda, arrasando por donde estaban las cabañas de estas niñas. Y ahorita, después de, ¿qué te gusta? Ya casi más de 12 horas de que cayera lo fuerte la tormenta, son 13 las niñas que están desaparecidas, 13 las niñas que están confirmadas muertas y 20 que están desaparecidas.
Lamentable información, Francisco Villalobos. Vamos a estar pendientes, por supuesto, de lo que den a conocer las autoridades y de las labores de búsqueda y rescate allá en el estado de Texas. Y bueno, van a continuar las lluvias fuertes, me dices, ¿no?
Afortunadamente, allá dejó llover fuerte.
Uh-huh. Pero sigue
lloviendo, pues sigue lloviendo. Y ya ahorita por ahí están más de 500 helicópteros y drones que están buscando el área. Sigue una búsqueda, es un campamento exclusivo, y no menciono eso porque eso le dé valor a la vida, Juan. Exacto. Sino me refiero a que personas muy importantes, digamos, de petroleros, empresarios que mandan a sus niñas a ese tipo de lugares, ¿no? Entonces, imagínate la presión política que van a estar dando para que traten de rescatar a sus hijas.
Pues esperemos que la rescaten y que la rescaten bien, a salvo, en las próximas horas, en los próximos minutos, lo más rápido posible. Pendientes, Paco Villalobos, abrazo hasta Texas.
Fuerte abrazo.
Gracias. Vamos con otros temas. Regresamos a la República Mexicana y a un proyecto. Escuche, le interesa. Es un proyecto para sancionar ¿a quién? A Cuauhtémoc Blanco. ¿Por qué? Está acusado de violencia política en razón de género. Los detalles, Andrea Meraz. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues sí, esta sanción impuesta a Cuauhtémoc Blanco por violencia política de género en contra de Cuauhtémoc Blanco se da porque una exdiputada federal pues no fue prácticamente invitada a un evento ocurrido en Cuautla durante 2023. Ahora el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón busca que sea inscrito en el padrón de personas sancionadas por violencia política de género en el INE por un periodo de 1 año 6 meses, y es que la diputada Juanita Guerra Mena denunció esta actitud del gobernador tras haberse le impedido el acceso a una ceremonia cívica en situación en Cuautla, situación que consideró como violento. La recién sentencia de la especializada del Tribunal Electoral también estaría dándole una amonestación y una sanción al exdirector de Logística y Eventos del Gobierno de Morelos, Arturo Millán, y esto se votaría seguramente la siguiente semana en la sesión pública de la Sala Superior, Juan.
Y nosotros pendientes, por supuesto, Andrea Meraz, muchísimas gracias por el reporte y qué bueno que ya te recuperaste de la voz, ya tienes tu voz normal.
Ahí vamos, todavía estamos bajitos, pero ahí voy.
Ahí vas, gracias. Muy bien. Gracias, y en verdad valoro enormemente tus participaciones en este programa, aún con la garganta hecha a pedazos, pues es el oficio de los reporteros. Muchísimas gracias, Andrea.
A ti, hasta luego.
Bueno, hoy la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, pues demostró que no hay espionaje y dijo que alguien va a renunciar pronto. Escuche, a ver si tenemos el audio. Vamos a escuchar.
Nada más cualquier, porque hay alguien que creo que va a renunciar muy pronto, porque no hay espionaje, no hay espionaje, no hay geolocalización de las personas, a menos que un juez lo determine.
Bueno, pues ahí está Max Cortázar, secretario de Comunicación del CEN del PAN. Creo que se referían al presidente de tu partido, ¿no?
Un saludo.
Como que un saludarte. Oye, vienes regresando de vacaciones muy afilado, dice Max. Qué gusto saludarte.
Está bien, me da muchísimo gusto, Juan.
Muchísimo, Max.
¿Qué tal? ¿Cómo te fue? Bien.
Muy bien, gracias. Bueno. Unas te digo, siempre no sé si bueno. Merecidas o inmerecidas, pero sí necesarias.
Siempre es bueno.
Vacaciones.
Y con tantas cosas que pasan hoy en el país y en el mundo, entonces... Pues por lo menos despejarse tantito, ¿no?
Sí, y te amplía la visión, ¿eh? El de repente tomarte unas vacaciones, sí, claro, hace claro. Que dejes de ver pues nada más lo que tienes enfrente y ampliar el campo.
Es correcto.
Es correcto. Y sobre todo con lo que está pasando alrededor del mundo, ¿no? Sí, no, sí, solo, sí. Sí, no en solo nuestra aquí, ciudad, en nuestro país, sino en el planeta completo.
Así es.
Oye, pues muy polémica, sin duda alguna, las leyes en materia de seguridad, la ley de telecomunicaciones, en donde se ha señalado, se ha acusado censura, y bueno, pues la ley lo determina, ¿no? Un juez no va, o sea, es un juez el que a través de su resolución podría permitir a la autoridad, si se justifica, el que pues una autoridad tenga tus datos. Mira, que das a conocer, tiene cualquier empresa casi
hay,
ya en México,
hay una cosa que sí es aquí importante. Uh-huh. Yo tengo la impresión, valdría la pena que lo checara, que hay una partecita donde la presidenta creo que no está bien informada.
¿Cuál sería?
Y mira, y esa parte es un tema de cuestión de lectura y de redacción. Mira, incluso me lo traje, fíjate.
A ver, vamos a... Para que lo cites.
Es una cosa muy pequeña, pero es muy pequeña en cuestión de
extensión.
De aritmética, ¿no?
Okay, a ver.
Pero muy grande en lo que dicen. Fíjate, el artículo, aquí te enseño el artículo 21. ¿No?
Ajá.
la ley vigente, perdón, aquí tienes la ley vigente y aquí tienes el dictamen del Senado.
Sí.
¿No? En la que estaba vigente venía corrido todo el texto. Hay una parte en lo que es el dictamen del Senado donde está todo este tema, donde sí el gobierno puede acceder a tus datos, sobre todo a tu geolocalización, sin tener que tener una orden del juez.
¿Dónde lo dice?
Mira, fíjate, aquí dice, Comisión en vía satélite.
La es información, el artículo 9 de la ley de la Guardia Nacional, ¿no?
Sí, con cuenta, sí, como la geolocalización de los equipos de comunicación móvil en tiempo real para el cumplimiento de sus fines de la prevención de los delitos. Esto está bien, pero fíjate lo que dice arriba. Todas aquellas comisiones y servicios de material de telecomunicaciones, de sistemas de telecomunicaciones o de sistemas de comunicación vía satélite de información con que cuenten, así como la georreferenciación de los equipos de comunicación móvil en tiempo real para el cumplimiento de sus fines de prevención de los delitos. Ahí termina.
¿Sí?
Y ahí hay un punto y coma. Entonces, aquí te está diciendo que pueden ocupar tus datos sin necesidad de una orden del juez. Lo que están haciendo ellos es que esto lo leen corrido.
Pero hay un punto y coma y después dice previa autorización fundada y motivada.
Pero aquí ya terminó.
Pero el punto
y coma... Esta es otra idea.
No, 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 el punto y coma no acaba la oración, Max. La que acaba la oración es el punto y aparte. Ni siquiera el punto y seguido. El punto y coma continúa la idea dentro del mismo párrafo.
Cambia la idea del mismo
párrafo. A ver, ¿qué te parece si consultamos en la Academia de la Lengua qué significa el punto y coma en una oración, ¿te parece?
Sí, está de acuerdo.
Porque, bueno, pues el punto y coma es nada más para hacer una pequeña pausa, pero no cambia el orden de la idea. A ver, estamos aquí. El punto y coma es un signo de puntuación que indica una pausa en la escritura más larga que la coma, pero más corta que el punto. Y, bueno, pues ahí está.
No, pero ya es otro tema. Fíjate cómo decía antes. Antes no. Sí te lo decía. Mira, la ley sí te lo decía. Mira, ¿cómo está la ley vigente? Te decía, la georreferencia de los equipos de comunicaciones móvil a tiempo real para el cumplimiento de sus fines de prevención de los delitos. La autoridad judicial competente deberá resolver. Aquí te ponen punto y coma y dice previa autorización fundada y movilizada. Entonces, mira.
O sea, tú dices que esta redacción da dos ideas distintas en un mismo párrafo.
Es correcto.
Bueno, pues entonces habríamos de buscar a un especialista en lenguaje y en escritura para que nos lo confirme y de ser así que se corrija, ¿no? Porque te aseguro que no es la intención para nada cuando le pones punto y coma.
Mira,
cuando escribo mis colaboraciones,
sí, todos lo hacemos, la jornada uno escribe, uno
pongo
escribe,
punto y coma para seguir hablando de la misma idea. No. Ya cuando es otra idea, es punto y aparte, de hecho.
Sí, pero ahí te la cambio, o sea, te lo dejo.
A ver, jurídicamente, ¿qué implicaciones tiene? Que no es lo mismo.
Pues el problema jurídico es que podrían ya ocupar de geolocalización sin una orden judicial.
Qué bueno, ¿no? Qué bueno que me lo mencionas aquí. Y si me lo permites, bueno, pues voy a consultar a un abogado constitucionalista para que nos lo aclare.
Pero también que cheque las otras leyes, donde es muy claro todo el tema, porque tienes telecomunicaciones, tienes la parte de la ley de la Guardia Nacional. Entonces, hay tantas cosas también en el tema de biométricos, etcétera, que al final, sí, desafortunadamente, pues sí tiene acceso el gobierno a tus datos sin previa autorización de un juez. Oye, pasó cuando este listado que se hizo público, de Santiago Taboada, etcétera, etcétera, que ocuparon prácticamente de inmediato la ley de secuestro para poder espiarte, ¿no? Esas cosas han pasado. Aparte, no es nuevo. No, el punto aquí que sí es importante resaltar que sí está esa parte, que sí es, dijéramos, un tema de fondo desde tus biométricos, tus datos, etcétera, la posibilidad de tenerlos, de poderlos ejercer. En algunas ocasiones, en algunos momentos sí te lo ponen con orden, en otros lo ponen con orden. El tema de investigación sí es complicado. Lo mismo que pasa con el tema de la ley Mordaza que se aplica en Puebla, o lo que está aplicando con Laida Sansores, o lo que pasó con nuestro compañero periodista Héctor de Mauleón en Tamaulipas con Américo Villarreal. ¿No? Ahora, siempre dicen que no. Este es un punto que yo creo que sí es importante. No, siempre ha sido, no hacen falta medicinas, pues sabes que sí hacen falta medicinas. No, en México no hay huachicol, pues sí hay huachicol. Es más, incluso hoy los golpes más grandes que ha dado el secretario de Seguridad Pública han sido de huachicol.
Y los últimos días, ¿no? Ha dado golpes fuertes al huachicol.
¿En México no se produce fentanilo? Pues sí se produce fentanilo, ¿no?
Ahí sí, fíjate. Entonces, que yo no he encontrado un laboratorio de fentanilo en mis múltiples reportajes de metanfetamina, Max.
No, pero son reportes. Muchísimos. Son reportes del gobierno. Ya hoy
no, pero laboratorios de fentanilo no, ¿eh? De metanfetamina sí, muchísimos. Es más, Se están buscando, hasta abajo de las piedras, laboratorios de fentanilo, y lo que han encontrado es de metanfetamina y los han desmantelado. Mándamelos los que han encontrado de fentanilo, por favor.
Te voy a mandar
favor.
Las declaraciones del mismo gobierno federal de lo que pasó en Chihuahua en algunos lugares en el tema del fentanilo.
Sí. No, fentanilo, entonces, han decomisado fentanilo, precursores para la elaboración de fentanilo, pero bueno, no han encontrado un narco laboratorio.
En los precursores está metido todo el tema de Vector.
Lo que pasa es que sabes dónde se produce más fentanilo que en ningún otro lugar del mundo. En Estados Unidos.
Sí, de acuerdo.
Y los precursores, a muchos de ellos pasan o por Canadá o por México y se decomisan. Pero ya una cocina de fentanilo, un laboratorio de fentanilo, no se ha encontrado.
Pero mira, yo te paso un par de notas que hay ahí. Pero al margen decían que no existía, que no había fentanilo aquí, que aquí no se producía, que aquí no se vendía, que aquí no existía, que no venía de los chinos, que no. Siempre es negar las cosas que sí están a la vista de todos. Te cambio el tema rápido.
A ver.
No, tema de Gatell. ¿Quién puede estar de acuerdo en que Gatell vaya de representante a la OMS?
¿Yo?
¿No? ¿Por qué?
Pues te lo voy a decir, me parece, a ver, se le acusa de la mortandad, que sí, fue lastimosísima es la mortandad de COVID-19 en nuestro país, y bueno, dentro de ello, pues yo incluyo a familiares míos. Y no, mi mamá madre, no sé si igual, murió de COVID o no, pero mi mamá murió el 17 de diciembre del 2020 justo, ¿te acuerdas el día que se aumentaron las medidas de aislamiento porque vino el rebote? Ahí murió mi mamá. Pero, a ver, echarle la culpa de estas muertes de mi mamá y de muchísimos mexicanos al doctor López-Gatell, pues me parece un despropósito. Te voy a decir por qué. Porque si se dieron muchas muertes en nuestro país es en parte por las comorbilidades que hay de epidemias de sobrepeso, de obesidad, de diabetes, de y esas comorbilidades complicaron enormemente.
Vamos
y hubo muertos en todo, no, pero, en todo el mundo. Que se pudo haber hecho mejor, sin duda.
No.
Siempre se puede hacer mucho mejor, eso, pero que el doctor Hugo López-Gatell haya sido negligente y que las muertes se le deban a él, parece un juicio sumario malagradecido.
Te voy a decir las razones del
problema. A ver.
No, difiero de ti porque creo que sí fue negligente.
¿Por qué?
Creo que actuó tarde. No tomó en cuenta, y tenemos las grabaciones, ahí están los videos. Vaya, yo creo que es el momento en que todos los mexicanos hemos visto más la televisión, porque todos estábamos encerrados en nuestras casas, y casi lo que veíamos era ver noticieros, y veíamos lo que decía uno y decía el otro. La realidad es que Gatell tomó a menos y realmente minimizó el uso del cubrebocas. En las mañaneras no se usaba cubrebocas. Es más, la misma presidenta Claudia Sheinbaum no cumplía con los lineamientos que daba Gatell. O sea, en el gobierno de la Ciudad de México sí era obligatorio el cubrebocas. Ella salía con cubrebocas.
No te digo que no se hayan cometido errores. Pero además, eso de los cubrebocas, Max, fue cuando todos estábamos encerrados. Entonces los contagios no se pudieron haber dado 8 y sí fue un error y se corrigió. Yo salía diario, todos los días. Yo no sé lo que es el encierro en la pandemia de COVID-19 porque todos los días iba a trabajar a un foro de televisión. Y éramos poquititas personas. Y lo del cubrebocas fueron unos días y luego se corrigió. Pero estamos hablando de un virus que era el SARS-CoV-2 que producía el COVID-19, realidad, del cual no sabíamos nada, Max.
Pero la corrección viene muchos meses después.
Pero antes de que pudiéramos salir a las calles de manera regular.
Aquel discurso
No te digo que no fue un error.
No, el discurso de López-Gatell.
Todas las muertes de COVID no fueron por ese error.
Hablando de que el presidente tenía una fuerza moral y que por eso no se podía contagiar, yo creo que fue muy irresponsable. Luego, fíjate, ya van dos, el cubrebocas, el tema de estas cosas de la fuerza moral del presidente, ¿no?
No, que están muy divertidos en cabina con nuestra discusión. Es que me quité un poquito la chamarra porque hace calor y me estaban preguntando que ya si me la iba a quitar para que se armara.
This podcast is supported by The Real Real. You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail? Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
Los trancazos. No, platicamos con tranquilos, Max Cortázar y yo. Podemos no estar de acuerdo en muchas cosas, pero nos llevamos muy bien.
Luego, mira, tres, vienes también de un tema de haber presumido un sistema médico que se iba a hacer A, B, C y D, uh-huh. y era catastrófico.
Bueno, pero ¿qué sistema médico no le pegó durísimo al COVID-19? A reserva de que sí necesita mejorar el sistema de salud en nuestro país. Pero ve lo que pasó en Madrid, lo que pasó en Nueva York, lo que pasó en Berlín.
No, dame un segundo. Sí, la OMS no culpa a Gatell de haber sido responsable de los 800,000, los 700,000 muertos. Uh-huh. Pero sí dice claramente que hubo un monto importante que se pudo haber evitado si trataba y si se tomaban las medidas precisas a tiempo. La realidad es que sí lo dejaron pasar el tiempo, lo minimizaron. No, te digo, el mejor
ejemplo es la presidenta. Fuimos de los primeros países en vacunar y además de manera gratuita, Max.
No, pero la vacuna esa, ¿dónde está la vacuna patria?
No, pues yo me puse, no me puse la patria, la que me tocó, que era una vacuna que se trajo de los Estados Unidos, que el gobierno de México pagó, la Pfizer.
Pago, pero tenían unas vacunas que iban a ser nacionales, nunca funcionaron.
Pero pues a mí me pusieron las Pfizer, tres veces.
Trajeron unas Pfizer para acá, no había suficientes, camas.
Todos los que nos registramos nos vacunamos, ¿eh? Pero, no quedó nadie registrado sin vacunar.
Bueno, ese dato sí no lo tengo yo.
Sí, yo sí.
No, pero mira.
Nos queda un minutito, Max.
Sí, regresemos a...
Todo tuyo. Yo ya no me meto, todo tuyo.
Ya no me dejó hablar, muchachos, ¿eh? Yo pido aquí derecho de réplica. No, yo creo que sí, no se debe premiar a una gente que sí actuó con omisión tarde, tomaron las reacciones tardes. Entonces, pues ni hablar, ahí está lo de López Gatell, ahí está la ley censura, ahí está el tema del espionaje, ahí está el tema de que nunca pasa en México y que todo tenemos, ¿no? Tenemos medicinas, tenemos esto, ahí están los gastos, que hoy lamentablemente la presidenta pues no tiene lana porque se gastan chorros de dinero en lo que se gastó en la administración pasada, hombre.
Pero la recaudación está buena, ¿no? Es histórica.
No hay, la verdad.
Esos son datos del SAT.
No hay lana, no ha alcanzado.
Bueno, nunca va a alcanzar absolutamente para todo, para eso tiene que administrar bien.
No hay infraestructura en 6 años, no hay infraestructura carretera, no hay infraestructura. O sea, ve el tiradero de dinero. Este año lleva, vaya, el Tren Maya, 40,000 millones de pesos en subsidio.
Y ahí me enlazo más adelante con mi compañero David Galván, que está haciendo un recorrido. Max, nos cae la pausa, pero conversamos pronto. Ya ven más seguido, ¿no?
Nos vemos en 15 días.
Ya estás, Max.
Ya estamos.
Oye, y ahí está la promesa que un día vamos a hablar de música.
No, eso
lo hacemos un sábado. Porque tú fuiste baterista de Timbiriche.
Sí, de varios.
Te vi en varios conciertos. De varios. Huesero se les dice, ¿verdad?
De huesero.
Exactamente. Max Cortázar, muchísimas gracias.
Hombre, a ti, gracias.
Nos vamos a una pausa, no se vaya, volvemos.
Gracias, bye.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Viernes de tráfico en la Ciudad de México, llegue a tiempo a su destino. Oficial Salvador Peralta de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país, una vez más me enlazo contigo y tu reporte vial.
Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenas tardes, estás nuevamente con gusto. Pues continuamos con el reporte vehicular de la ciudad capitalina. Comenzamos con el buen avance sobre el circuito interior, esto de Viaducto Miguel Alemán y para quien se dirige hacia el eje 5 Sur. Por otro lado, los asentamientos al cruce de cada semáforo sobre el eje 2 Norte, esto de Guerrero hacia el circuito interior. La misma condición para el eje 8 Sur, esto de Avenida Coyoacán y para quien se dirige hacia el eje central Lázaro Cárdenas. Por otro lado, la carga que avanza sobre Fray Servando Teresa de Mier a partir de Congreso de la Unión y hasta por lo menos el circuito interior. Y finalizo en la zona poniente con la Avenida Observatorio, que presenta largos asentamientos al cruce de semáforos, esto del anillo periférico a la Avenida Constituyentes. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Muchas gracias, oficial. Que tengas una excelente tarde de viernes. Bueno, vamos con más información y ahí... Bueno, pues información que darle a conocer, nada amable, relación del homicidio de dos activistas de la comunidad de la diversidad sexual con el hallazgo de restos humanos en Ecatepec, en Acolman y en Tecama, que esto en el Estado de México, a donde me enlazo con mi compañero Leopoldo Espejel. Polo, buenas tardes.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenas tardes. Un saludo a ti y al auditorio. Sí, efectivamente, el homicidio de dos activistas defensores de la diversidad sexual ocurrido, Juan, horas después de haber asistido a la marcha LGBTIQ+, el pasado sábado aquí en la Ciudad de México. Después de eso, se fueron hacia el estado de Hidalgo, ellos eran de Tizayuca, Juan, convivieron, ingresaron a un bar, ahí eran, tenían una amistad con el propietario del bar La Cabaña, ya después no se supo nada. Finalmente, el cuerpo o los cuerpos de estas dos personas fueron halladas a bordo de un vehículo en los límites del estado de Hidalgo y el estado de México, y posteriormente Juan se dio a conocer también pues este terrible y macabro hallazgo de bolsas con restos humanos el pasado lunes, como bien lo señalas, en Ecatepec, en Tecámac y en Acolman. Pues ya la Fiscalía del Estado de México da a conocer que estos tres homicidios están relacionados entre sí, porque pues el vehículo donde fueron hallados estos dos activistas de la comunidad LGBT y más, es propiedad justo de la persona que sabía, por la cual se había emitido una ficha Odisea y que apareció pues desmembrado en distintos municipios. Por estos hechos, Juan, hay que recordar que la Fiscalía Mexiquense recibió de parte de la Secretaría de Seguridad del Estado de México la detención de tres sujetos, entre ellos un elemento en activo de la Policía Municipal de Ecatepec. Hasta el momento se desconocen las causas o el motivo que llevaron a privar de la vida a estas tres personas. ¿Cuál es lo que tengo al momento?
Bueno, pues tres personas, incluido un policía municipal de Ecatepec, detenidos, y estaremos esperando lo que den a través de sus declaraciones, Polo Espejel, y lo que, por supuesto, la autoridad allá en el Estado de México dé a conocer a la opinión pública. Muchas gracias.
Buenas tardes, Juan.
Bueno, y vamos con información del estado de Guerrero. Lamento darle a conocer que siete personas murieron por la caída de un autobús. Cayeron en el río Ixcateopan. Guadalupe Gutiérrez nos tiene los detalles. Voy contigo. Buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. Aumenta la cifra a 9 personas fallecidas por este accidente. Hay 16 lesionados, 16 heridos y una persona desaparecida. La Fiscalía de Guerrero ha sido la que ya atrajo la investigación sobre estos hechos de este accidente que ocurrió en la montaña de Guerrero, luego de que el autobús de pasajeros cayera al río, dejando un saldo hasta el momento de 9 personas fallecidas. Este vehículo fue cayó hacia la profundidad del río, se dirigía hacia Tlapa de Comonfort, también región de la montaña, luego de salir desde Cuernavaca de Morelos hacia el estado de Guerrero, y ocurrió mientras transitaba por la carretera Tlapa-Puebla, específicamente en el tramo conocido como Tulcingo-Tlapa, una zona de difícil acceso y con condiciones peligrosas durante esta temporada de lluvias. Decirte que ha aumentado hasta este momento, la cifra oficial es de 9 personas que han perdido la vida y 16 personas heridas.
Estamos pendientes, Lupita Gutiérrez, muchísimas gracias, abrazo. Atentos hasta Guerrero.
Pendientes. Atentos y pendientes, buenas tardes.
Nos vamos a una breve pausa, no se vaya, estamos en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. El fiscal del estado de Chihuahua, César Jáuregui, ofreció una conferencia de prensa sobre el caso del crematorio Plenitud en Ciudad Juárez, donde se hallaron cientos de cuerpos apilados sin incinerar. Informó que el número de cuerpos puede aumentar. Mara Almeida, esta información pues nos la has dado a conocer puntualmente desde que se dio este macabro hallazgo, a través del cual un crematorio pues no cumplió con el contrato con una funeraria y le daba a los familiares de personas que habían fallecido pues cenizas que no eran cenizas, era tierra, no eran los restos de sus seres queridos, y esto ha destapado una cloaca de criminalidad, de cosas que verdaderamente no tendrían que suceder allá en Ciudad Juárez. Pues, ¿cuál es el avance de la información, Mara Almeida, y el desarrollo de las noticias en este triste caso?
Juan, qué gusto poder saludarte a ti y al auditorio, también a nuestros compañeros de la producción. Sí, como bien comentas, pues es una cosa que de verdad destapó, como dices tú, pues acertadamente, una serie de irregularidades, de historias muy muy fuertes. Y fíjate, el fiscal el día de hoy pues daba a conocer que hasta el momento han sido 148 cuerpos los que se han analizado, esto pues en este tratamiento que se está haciendo para poder reconocerlos. También, mira, nos compartió que son 27 cuerpos los cuales ya cuentan con un nombre probable, Y bueno, como te platicaba también anteriormente, se está realizando con la técnica de rehidratación. Esta es una técnica patentada por un médico forense en el cual el cuerpo se le devuelve humedad para poder volver a tener la huella digital. Y bueno, esta es otra de las opciones las cuales están utilizando. También comentarte que hay una disociación de partes humanas, lo cual están volviendo a reasociar, y esto puede significar que se eleve el número de víctimas a 386 cuerpos. Todavía no lo confirma el fiscal, pero bueno, continúan los trabajos, pues se llevan a cabo por los trabajos forenses. Y bueno, también nos dice que el día de hoy se celebra la audiencia de vinculación a proceso para la prisión preventiva para estas dos personas, bueno, que se encuentran detenidas por esto. Y mira, un dato, Juan, que te podemos dar que pues resulta interesante también conocer, es que se había realizado en el año 2023, en abril, una revisión por parte de Protección Civil Municipal. Y el predio y el crematorio se encontraba pues regularmente funcionando, no había nada que estuviera fuera pues de lo que tenía que ser. Y bueno, en agosto del 2023 fallece el dueño de este crematorio y es donde pasa a propiedad del hijo, y al parecer ahí es donde empieza todo este infierno de acumulación de cadáveres. Hasta el momento, Juan, es lo que te podemos compartir, y obviamente pues el dolor de los familiares que no termina, las historias de incertidumbre que te puedo pues relatar, que se repiten, en donde los familiares van llorando, van desesperados, hay algunos que pues dice, no, es que yo sospechaba que no era mi familiar. En fin, historias muy duras de transmitir y de escuchar, pero pues es lo que ha ido sucediendo en estos días, pues al paso de las investigaciones, Juan, de estos 383 cuerpos en este crematorio Plenitud acá en Ciudad Juárez. Juan.
Pues los familiares de las personas que fallecieron y que ellos son víctimas a través del fraude de este crematorio Plenitud, que hay que señalarlo cuantas veces sea necesario, operaba, no era un crematorio clandestino, lo que hizo fue incumplir el contrato con una funeraria. Ellos están recibiendo atención por parte de la autoridad del Estado, pues es que necesitan todo tipo de apoyo, incluyendo sin duda, Mar, el psicológico.
Definitivamente, y así lo ha hecho ver el fiscal César Jauri Moreno, donde bueno, hay todo un equipo de tanatología, de personal de apoyo para poder pues trasladar y pasar este trago amargo que vive la familia, y se les está dando la atención. Él comenta también que ya ha disminuido el flujo de personas que se han acercado a la fiscalía, y fíjate, fueron hasta 700 personas a las que fueron a preguntar a ver si su familiar estaba pues en estos 383 cuerpos, Juan.
Pues pendientes, Mar Almeida, muchísimas gracias. Un abrazo hasta allá, hasta el estado de Chihuahua.
Abrazo, cuídense mucho. Hasta la próxima ocasión, buen fin de semana.
Muy buen fin de semana. Y de Chihuahua vamos a San Luis Potosí, donde elementos federales detuvieron un sujeto, traía 80 paquetes de cocaína. Selén Terán, nos tienes el reporte y voy contigo.
Juan, muy buenas tardes a la auditoria. Así es, elementos de la Fiscalía General de la República, a través de la Policía Federal Ministerial, junto con la Secretaría de Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, detuvieron a una persona y aseguraron 80 paquetes con cocaína que era transportada oculta en la estructura de un tractocamión. Los agentes de seguridad, al estar en puntos de inspección aleatoria en la carretera 57 con dirección a Matehuala, detectaron un tractocamión con placas de Texas, Estados Unidos, acoplado a una caja seca, el cual, al notar su presencia, pues el chofer aceleró su marcha e intentó emprender la huida. Sin embargo, fue alcanzado metros más adelante por las autoridades. Al realizarle la inspección de seguridad, los agentes hallaron 80 paquetes confeccionados de plástico de transparentes, pues con posesión de cocaína, los cuales estaban ocultos en la estructura de la caja. Por esto, el sujeto fue detenido y fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, quien determinará su situación legal e integrará la carpeta de investigación. Juan, resaltar que en esta parte de la carretera 57, pues es un área muy peligrosa, tanto para tractocamiones, para familias, incluso pues se han detectado ahí secuestros, intentos de secuestros, por supuesto, levantamientos y asalto al transporte de carga. Juan, la información.
Muchísimas gracias por el reporte. Pendientes allá en San Luis Potosí, Selén.
Muy buenas tardes.
Y bueno, de San Luis Potosí vamos a Baja California con mi compañera Rocío Galván, porque escuche, en la aduana de Ensenada aseguraron 200 kilos de cocaína. ¿Cómo los aseguraron, Rocío Galván? ¿Nos tienes el reporte? Voy contigo. Buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? Yo también te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes para ti, tu audiencia y tu equipo. Mira, ¿cómo los descubrieron? Bueno, pues con un elemento canino. Ahora sí que personal de la Armada de México iba pues haciendo una revisión por los contenedores y descubrieron en un contenedor cuatro maletas. En estas cuatro maletas había 188 paquetes con 200 kilos de cocaína, con un valor total de 48.4 millones de pesos. Y esto fue justo en las instalaciones de la aduana en Ensenada, Baja California, Juan.
Muchísimas gracias por el reporte. Pendientes allá en Baja California, Rocío Galván.
Here for the Lowe's early Black Friday deals, you're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Que tengas muy bonita tarde.
Igualmente, hasta luego.
Bueno, vamos con más información. Voy contigo, Adriana Márquez, a Baja California Sur, porque elementos detuvieron una persona a quien le aseguraron más de una tonelada de metanfetamina. La transportaba en un tractocamión. Aquí hay un detalle. Este tractocamión que iba de Mazatlán a La Paz con esta, pues más de una tonelada de metanfetamina, traía placas de Texas, ¿verdad, Adriana? ¿Nos tienes los detalles?
Así es, Juan, buenas tardes. Pues ya las autoridades han informado sobre la detención, como bien comentas, de un conductor de un tractocamión que transportaba, pues ocultados, más de 1,100 kilos de metanfetamina. Esto se dio en un punto de inspección cuando elementos de seguridad marcaban un alto al vehículo, cuando dan cuenta sobre una caja, donde en la caja, con placas de California, Estados Unidos, cruzó en un ferry hacia el puerto de Pichilingue, en La Paz. Comentarte que dentro de este hallazgo, que se dio con apoyo de un ejemplar canino, se percataron que en el piso de madera de la caja se encontraban ocultas las 575 casas de cartón color café que contenía pues esa cuantiosa droga. Se trata de un hombre de 24 años, ya fue detenido. Y también comentarte rápidamente, pues esto se da en medio de un clima de inseguridad en Baja California Sur, donde en municipios como en Comundú ya se han registrado enfrentamientos importantes entre el ejército mexicano y grupos delictivos. Esto ha llevado incluso a cancelaciones de eventos deportivos, eventos culturales y musicales, hasta expos importantes con la visita de artistas que venían de fuera tuvieron que ser suspendidos porque la ciudadanía pues vaya, no quiere salir a las calles ante los enfrentamientos que se están dando, que ya se han tenido efectos colaterales, donde pues se tuvo ya la pérdida de una mujer y también dos lesionadas, Juan.
Muchísimas gracias por tus reportes, Adriana Márquez, un abrazo hasta allá, hasta Baja California.
Saludos.
A Baja California Sur. Y bueno, con esto le informo, esto es importante. En Tecomán, Colima, elementos federales detuvieron a tres personas con 428 kilos de cocaína que eran transportadas en una aeronave clandestina procedente de El Salvador. Estamos hablando de droga con valor de 96 millones de pesos. Y esto, pues es muy importante porque se da este decomiso y estos arrestos a través de la coordinación entre distintas dependencias. Como parte de trabajos de investigación, de inteligencia, de coordinación interinstitucional justo para combatir el tráfico de drogas en nuestro país, pues se llevaron a cabo labores de vigilancia y protección del espacio aéreo mexicano, por lo que personal de CENAVI detectó, escuché, la traza de un avión a unos 200 kilómetros al sur de San Salvador, de El Salvador, con dirección con trayectoria a nuestro país, a México. Y aquí el personal de CENAVI se da cuenta de que algo malo está sucediendo cuando esta aeronave no se apega a la reglamentación aeronáutica vigente justo al ingresar a nuestro espacio aéreo. ¿Qué sucede entonces? Se emite una alerta y de inmediato con esta alerta, escuche, despegan desde dos plataformas aéreas seis aviones y un helicóptero. ¿Qué hacen? Interceptan esta nave clandestina, esa es su labor, y con ello se despliega personal de seguridad de Colima en áreas susceptibles de aterrizaje, siguiendo la trayectoria del avión. Entonces se localiza la aeronave que aterrizó, escuche, en una pista clandestina de Tecomán, y ahí detienen a tres sujetos a quienes les aseguran 11 paquetes que contenían 427 kilos de coca. Esta detención es, sí, una afectación a la organización criminal de
casi 100 millones de pesos, pero muestra de la importancia de la coordinación entre distintas instituciones encargadas de la seguridad de nuestro país para detener, detectada desde Centroamérica, una aeronave que por su plan de vuelo violenta los protocolos y la normatividad, y entonces dicen hay algo raro, se despliegan aviones, helicópteros, personal, y se detienen estos sujetos con la droga incautada. Bueno, ahí lo tiene usted, un muy buen resultado que se da en materia de seguridad con este decomiso. Y con esto nos vamos a una pausa, no se vaya, estamos en Fórmula Noticias, al volver mucho, pero muchísimo que darle a conocer. Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Vamos al estado de Quintana Roo. Dos hombres y dos mujeres fueron detenidas. Traían varias cantidades de droga. Edgardo Rodríguez, nos tienes el reporte y voy contigo.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Efectivamente, en dos operativos diferentes ocurridos en el municipio de Benito Juárez, específicamente en la ciudad de Cancún, fueron detenidos dos hombres y dos mujeres. La primera acción tuvo lugar en la Supermanzana 259, donde se logró la detención de dos personas identificadas con los nombres de Josué N. y Noemi Kaori N. A esta pareja previamente le fueron asegurados un objeto de color negro con las características de un arma de fuego corta, así como diversos tipos de posibles sustancias ilícitas similares a la marihuana, cocaína en piedra, metanfetamina y polvo en blanco. En una segunda acción, donde también se contó con la colaboración de elementos de la Guardia Nacional, Secretaría de Marina y la Defensa Nacional, así como la Policía Estatal, pues se detuvieron a Mariuri N. y Micael N., quienes fueron sorprendidos realizando un presunto intercambio de enervantes en propiedades, ahora sí que con propiedades similares a la cocaína. También se les aseguró metanfetamina, así como hierba verde y seca, parecido a la marihuana. La Fiscalía General del Estado, bueno, vinculó a proceso a estos dos sujetos y se encuentran a la espera de que el órgano jurisdiccional resuelva su situación jurídica, Juan.
Pues ahí pendientes, buena detención que se da allá en el estado de Quintana Roo, donde Edgardo Rodríguez, la gobernadora del estado, la gobernadora Mara Lezama y la secretaria de Medio Ambiente de nuestro país, Alicia Bárcena, anunciaron, y es muy importante, la posibilidad de que se cree un parque de economía circular del sargazo en Quintana Roo, con lo que se atiende de manera puntual y eficiente un problema que no es nada más de Quintana Roo ni de México, sino de buena parte del Atlántico. ¿En qué consiste, Edgardo? ¿Cómo se da esta reunión?
Así es, mi querido Juan, y es que precisamente nosotros nos encontramos regresando, no me lo has preguntado, pero estamos preparando un especial, un reportaje, estaremos presentando esto en tu noticiero, si nos permites, precisamente el sargazo y otra problemática que se da aquí en Quintana Roo, que es el recale de plásticos. Sin embargo, el día de hoy precisamente se dio esta reunión entre Mara Lezama Espinosa, la gobernadora de Quintana Roo, y la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Semarnat, Alicia Bárcena, en donde específicamente se dio este anuncio importante, este corredor para el sargazo, en donde se estará presentando, mi querido Juan, pues productos hechos a base del sargazo, que lejos de verlo como una sola problemática, como bien lo comentas, y como algo que afecta definitivamente al sector turístico y al sector empresarial, sino verle una oportunidad de negocio y de que se pueda aprovechar. Hace unos días te daba a conocer que hay un proyecto también federal para que a través del sargazo se pueda generar energía a través de los gases que pues se desprenden de esta alga. Bueno, pues este será también otro modelo económico que se pueda dar. Si te parece, tenemos por ahí lo que dijo la secretaria
No lo tenemos.
Pues en este encuentro, bueno, la gobernadora subrayó que el cuidado del medio ambiente pues es una prioridad para Quintana Roo. Sin duda, como bien comentabas, es un reto natural no solo para Quintana Roo, sino para el Caribe mexicano. Y bueno, pues estará dando este corredor que sin duda será algo nuevo y que será de provecho para los quintanarroenses, Juan.
Bueno, pues muchísimas gracias, Edgardo. Pendientes allá en Quintana Roo, donde, si me lo permites, pues te molesto mañana, tempranito en la mañana.
Con todo gusto, Juan. No es una molestia, al contrario, un placer siempre participar en tu noticiero.
Muchísimas gracias. Y bueno, con esto vamos rápidamente al estado de Sinaloa, donde el gobernador Rubén Rocha Moya asistió a la toma de protesta del nuevo coordinador estatal de la Guardia Nacional en el estado. Se trata del general Francisco Alvarado Terán. Felicitos Trujillo, nos tienes los reportes. Voy contigo, doctor. Buenas tardes.
Con el gusto de saludarte, Juan. Muy buena tarde. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, asistió a la toma de protesta del nuevo coordinador estatal de la Guardia Nacional en Sinaloa. Es el general Francisco Alvarado Terán, quien viene desde desempeñarse este mismo cargo, pero en el estado de Tamaulipas. Fue este acto protocolario que se realizó Esta mañana en las instalaciones de la base militar El Saus, sede del Comando de la Guardia Nacional y también de la Tercera Brigada Militar, donde previamente tuvo lugar la mesa de seguridad encabezada como siempre por el gobernador Rocha, acompañado por los mandos militares, los titulares de ambas fiscalías y responsables de las coordinaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno. El general Francisco Alvarado Terán releva al cargo el también general Jorge Enrique Martínez Medina, y en el 2021 fue comandante del 96 Batallón de Infantería en el estado de Hidalgo, luego en el 22 era inspector general, fue nombrado titular de la coordinación estatal de la Guardia Nacional en Campeche hasta el 25, cuando estaba en este puesto, pero en Tamaulipas.
Pendientes, por supuesto, estaremos pendientes, felicitos de su desarrollo allí con este importantísimo encargo en el estado de Sinaloa, y por supuesto pues le deseamos todo el éxito. En otro tema ya de Sinaloa, pues elementos del ejército inhabilitaron una vez más un área de concentración de material para la elaboración de metanfetamina. Felicitos, ¿en qué consistió este aseguramiento? ¿Cuánto estamos hablando de que le quitaron a la maña?
Están siguiendo
las autoridades. En este nuevo decomiso, los elementos del ejército mexicano inhabilitaron un área de concentración de material diverso. Ocurre en la zona rural de Culiacán, en donde aseguraron 1.250 litros y 650 kilos de sustancias químicas y un condensador. La afectación económica a las organizaciones delictivas es de 34 millones de pesos, de acuerdo con lo reportado. También en una comunidad aquí cerca, en una comunidad rural, las fuerzas armadas también hasta que hicieron un importante aseguramiento de drogas que estaban pues enterradas ahí, con estrategia e inteligencia lograron desenterrar estos tambos y sacar todas estas drogas que en su conjunto pues también superaban los 4 millones de pesos. Finalmente, Juan, reportarte la detención de 15 sujetos, 15 integrantes de las células criminales en un solo hecho. Ayer por la mañana se reportó por parte del Ejército Mexicano y la Policía Estatal Preventiva el aseguramiento de 11 sicarios y uno resultó abatido. Les quitaron un importante arsenal, Barrett, calibre 50, ametralladoras, minimí, cuernos de chivo, todo esto ya puesto a disposición de las autoridades correspondientes. Son 15 sicarios ya, pues, que están tras las rejas.
Pendientes, entonces, allá en Sinaloa, muchísimas gracias. Y estos 15 sicarios ya tras las rejas, donde esperamos pues que de encontrarse culpables, que yo no veo por qué no, porque fueron detenidos en flagrancia, continúen arrestados y que no los vaya a soltar por ahí un juez o una jueza. Rápidamente, felicito a Trujillo con pues el tema que tiene que ver con Mazatlán y la temporada de verano. ¿Cómo vamos con la ocupación hotelera? Me parece que ya comienza a llegar pues los que son los primeros vacacionistas de esta temporada tan importante para pues los vacacionistas, ¿no?
Es correcto, y es que de acuerdo con la secretaria de Turismo, Mireya Sosa Osuna, se ha destacado precisamente ya la llegada de vacacionistas, incluso destacó la aparición del puerto en la plataforma digital de esta edición de verano de MexBest. Ya en la plataforma digital está apareciendo y también en la empresa que se distribuye a nivel nacional, algo que contribuye precisamente a pues hacer notar la excelencia, la hospitalidad y gastronomía de México y pues en particular de Mazatlán a nivel nacional e internacional. Pues están contentos precisamente en el puerto por este reconocimiento que se está realizando, y con esta situación pues ya se espera pues prácticamente que esté prácticamente lleno,
sí,
la llegada precisamente de turistas de Mazatlán.
Pues ahí está, felicitos Trujillo, muchísimas gracias por el reporte, y bueno, pues ahí lo tiene, comienzan los vacacionistas de verano a llegar a la Perla del Pacífico, pero no solo ahí, también al Caribe mexicano, también a la península de Yucatán, también al Tren Maya, y bueno, pues ahí está mi compañero David Galván, Verano Fórmula, Tren Maya, David Galván, te envidio, voy contigo y tu reporte.
Muchísimas gracias, Juan, y pues un gusto saludarte desde aquí. Yo sé que pues la envidia siempre provoca el estar en la península de Yucatán y visitar esas hermosas playas, este lugar lleno de cenotes y pues la zona selvática precisamente que nos brinda toda esta zona del estado de Yucatán. Nos encontramos precisamente en el hotel Mundo Maya Nuevo Uxmal, Uxmal, podrían decir algunas personas extranjeras para tener mayor facilidad, pero realmente la pronunciación es Uxmal. Y precisamente tenemos aquí a Uxmito, que es pues uno de los tradicionales aluches y es representativo precisamente de esta cadena de hoteles que se llama Grupo Mundo Maya. Esta cadena es la que nos está precisamente brindando las facilidades para hacer todo este recorrido, que es una misión, como bien mencionabas, Juan, de Grupo Fórmula, este llamado Verano Maya, en el cual pues nos proponemos hacer todo un recorrido para proponer a la ciudadanía, ¿por qué no?, visitar la península a través de este Tren Maya, el gran proyecto, el proyecto emblemático, que bueno, ya ha completado su fase y pocas personas han tenido la oportunidad de hacer este recorrido por sus 34 estaciones. Precisamente es lo que deseamos abonar precisamente en este recorrido que vamos a estar realizando en un equipo en el cual nos acompaña mi compañero Luis Ramos en la cámara, nos acompaña Ricky Moreno, pues también la estrella de nuestra conducción, y bueno, pues por parte de un servidor, pues estaremos narrando lo que hay precisamente para recorrer a través de los diversos medios para llegar precisamente en ese estado a bordo del Tren Maya. Pero vamos a escuchar un poco de lo que nos platicó precisamente el gerente de la estación Palenque, que fue nuestro punto de partida de este recorrido a lo largo de 11 días y las 34 estaciones del Tren Maya que vamos a ir realizando. Vamos a escucharlo.
Estación de Palenque, sí, es la estación donde inicia el recorrido de los 1,554 kilómetros con que cuenta el Tren Maya. Y tenemos 34 estaciones en total.
Here for the Lowe's early Black Friday deals, you're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Estación, tenemos dos salidas diarias. Una que va a Cancún y otra que va a Chetumal. La de Chetumal tiene también destino a Calar. Es un destino turístico. Y bueno, estamos diariamente dando esos dos servicios.
¿A qué horarios tiene esos dos servicios?
La de Cancún sale diariamente a las 9 de la mañana. Uh-huh. Y la de Chetumal sale diariamente a las 2:20 de la tarde.
Y bueno, Juan, pues esto es parte de lo que estaremos realizando a través de este recorrido por el Tren Maya, los hoteles precisamente de este grupo, del grupo Maya precisamente, para el grupo Mundo Maya, que es el que vamos a estar realizando las visitas, proponiéndole los recorridos, los mejores lugares y sobre todo disfrutar de este verano Maya por parte de Grupo Fórmula a lo largo de 11 días y las distintas cápsulas en los distintos espacios, Juan.
Pues David Galván, te la estás pasando de lujo allá en el sureste mexicano y no me despido, estaremos pendientes de tus recorridos. Que tengas muy bonita noche.
Igualmente, Juan, y un gusto saludarlos. Por aquí nos estaremos saludando y pues
volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Hace unas horas, aproximadamente unas dos horas y media, la explanada del Parque México en la Colonia Condesa se convirtió en un escenario de protesta. ¿Protesta contra qué? Contra la gentrificación. Pues muchas personas ahí reunidas dicen que se han tenido que desplazar a las periferias por el alto costo de la renta de las viviendas. Entonces, pues encabezaron esta primera protesta en contra de la gentrificación en la capital del país. Tienen un lema, y este lema dice: gentrificación no es progreso, es despojo. ¿Cómo se ha ido desarrollando la movilización? Enrique Hernández,
¿Han sido pacíficos?
¿Qué tal, Juan? Muy buenas noches, te saludo con gusto. Bueno, todo empezaba muy bien hasta que empezaron algunos conatos de bronca. Todo empezó porque, a decir de algunos que eran integrantes de esta movilización, de esta manifestación, plantón, lo que sea, en contra de la gentrificación, pues, empezaron a hacerse de palabras con algunos personajes de contenidos que suben a los TikTok y todas esas redes sociales, pero esto se fue dando un poco más allá. Se empezaron a, pues, aventar también algunos que se manifestaron a favor de Ucrania y en contra de Israel, también empezaron a hacer pintas. Esto poco a poco salió de control. Quienes protestaban en contra de la gentrificación se quedaron justamente en el Parque México. Podemos decir que se fueron infiltrando personas que fueron generando el desorden hasta que avanzaron poco a poco hasta la avenida Nuevo León. A este paso fueron, pues, afectando algunos lugares, comercio, haciendo pintas, rompiendo vidrios y también agrediendo verbalmente a algunos extranjeros a su paso, hasta llegar a Paseo de la Reforma, donde también generaron el desorden. Poco a poco han ido avanzando, pasaron por la zona de lo que era el Ahuehuete, y ahora pues ya avanzan más allá del Ángel. Sin embargo, pues continúa afectada la circulación, continúa afectado este punto. Poco a poco se empieza a disipar este contratiempo para la Ciudad de México, pero bueno, esto fue lo que generó este grupo que se va haciendo muy grande, porque no estaba tan grande ahí en el Parque México. Sin embargo, ahorita ya entre las corretizas y las avanzadas por haber hecho estos desmanes, bueno, ya van avanzando, pero llama la atención que de pronto, Juan, esto se convirtió en un desorden, pero afortunadamente poco a poco avanzan en Reforma para irse desapareciendo del mapa. El reporte, Juan.
Bueno, pues al rato los van a decir que los gentrificaron en su movilización, en su protesta, que hasta vidrios rotos dejaron. Esperemos que no haya personas lesionadas. ¿Tienes reporte de alguna, Enrique?
Hasta el momento no, entre ellos, como parte de los empujones, algunos ligeros raspones al momento de hacer este tipo de agresiones en contra de los negocios, principalmente algunas cafeterías donde se reúnen los extranjeros a tomar el café, fue donde se puede pues ubicar algunas personas con raspones, pero hasta ahí, o con golpes, pero pues siguieron su paso, Juan.
Muchísimas gracias, Enrique Hernández. Pues esperemos que continúen con su protesta en el ejercicio pleno de un derecho constitucional, de un derecho por el cual se ha trabajado, se ha sufrido, por un derecho que para alcanzarlo se ha derramado sangre, que es el de la libre manifestación, y que, bueno, con este precedente lo hagan de manera responsable. Muchísimas gracias, Enrique. Que tengas muy bonita tarde.
Igualmente, buenas tardes, Juan.
Y con esto vamos con información deportiva y con información que a usted le interesa. Mire, el próximo domingo vamos a conocer al equipo que se quede con la corona de la CONCACAF en la final de la Copa Oro 2025, la selección de nuestro país, la selección mexicana, esa a la que tanta esperanza le ponemos y tantas lágrimas nos ha causado. Y Estados Unidos se van a ver una vez más las caras en una final de Copa Oro. O sea, es ya la octava vez en la historia de la competición. Y bueno, pues por supuesto que ambas buscan levantar el título. Y aquí en Grupo Fórmula pues estamos de manteles bien largos, porque le vamos a tener todo el análisis del partido. 8 de la noche este domingo, Rafa Puente y Rafa Puente del Río abren la conversación en los canales digitales de Grupo Fórmula y ahora también en radio a través de esta señal por la cual usted nos acompaña, la 104.1 FM. Y agradezco enormemente a Rafa Puente que nos acompaña aquí esta tarde. ¿Cómo estás, Rafa? Qué gusto saludarte, qué honor que compartas los micrófonos en este espacio.
No, hombre, el gusto es mío. Y no solo el gusto, el agradecimiento a todo, a la oportunidad, al apoyo, a todo el impulso que le están poniendo, compartiendo de alguna forma esto que ha sido iniciativa de mi hijo, pero que ha encontrado siempre el respaldo de una empresa tan importante, con la colaboración y la participación de todos ustedes. De verdad, un gusto, muy agradecido.
Cruce de puentes, Rafa Puente y Rafa Puente del Río, tú y tu hijo, pues nos están dando el análisis de este gran partido, en donde, pues, yo estoy esperando su análisis del partido. No sé tanto, Rafa, cómo lo vayas a ver tú. Yo no sé si México le gana a los Estados Unidos, si podemos celebrar ese triunfo y felicitar al director técnico, al Vasco Aguirre, y si ves las posibilidades de que México le gane a los Estados Unidos, porque pues yo ya no sé si somos rival para ellos o no, cuando era impensable hace no tantos años. que nos ganaran los Estados Unidos un partido.
Y la verdad es que sí marcó una hegemonía, algo que ha venido cambiando. No es el mejor momento de ninguna de las selecciones, ni la de México, respetando mucho el trabajo de Javier con todos los inconvenientes que la verdad presentan principalmente los directivos de nuestro fútbol. Y por otro lado, los Estados Unidos, ¿no? A la llegada de Pochettino, yo creo que ha tenido que ir sorteando una serie de dificultades, varios jugadores, 7 de ellos, yo podría decir que titulares, que se han manifestado o se han pronunciado en desacuerdo, a lo mejor por el exceso de partidos, cargas de trabajo, pero la realidad es esa. Ahora, el partido no pierde ningún interés porque la rivalidad es grande entre Estados Unidos y México. Ojalá ambas selecciones den el espectáculo que corresponde a una final de Copa Oro. Y bueno, si se da el resultado para México, qué bueno, no creo que sea sencillo.
Pues estaremos pendientes del partido, Rafa Puente, y yo más de tu análisis, la verdad, y de Rafa Puente del Río, de tu hijo, que también nos acompaña aquí esta tarde, y te agradezco, Rafa Puente del Río, también, pues tu generosidad con compartir con nuestra audiencia el avance de este análisis, de este partido, que, bueno, pues estamos en el ámbito futbolístico, en el ámbito deportivo, pero caray, un partido México y Estados Unidos, dada la historia tan complicada de nuestros dos países, no se queda nada más en lo deportivo. Decía don Porfirio Díaz que no estoy de acuerdo con nada que haya dicho más que con esto. Estamos muy lejos de Dios y muy cerca de los Estados Unidos. Vaya momento en el que se juega este partido, ¿no, Rafa?
Sí, ¿cómo estás, Juan? Con el gusto de saludarte y agradeciéndote el espacio, como ya lo decía mi papá. Sí, a la CONCACAF y creo que a todos los aficionados del fútbol, pues se terminó por dar la final soñada. Todos deseábamos que se pudieran enfrentar una vez más México y Estados Unidos. Hay un par de antecedentes que en finales de Nations League le favorecen a los estadounidenses. Es una realidad que México ya pudo acceder a la Nations League, no la había logrado ganar, pero no enfrentó a Estados Unidos. Y pues ahora se presenta esta oportunidad. También es un hecho que está mermado Estados Unidos por esas bajas de las que hacía mención mi padre, pero creo que el partido despierta mucho interés, como también despierta interés el hecho de que apenas termine el juego, pues invitar a la gente, a toda la gente que te sigue en este exitoso espacio, a que se una a la conversación, ya sea en el canal de YouTube de Grupo Fórmula o en el 104.1, para pues analizar a fondo lo que arroje esta gran final, deseando obviamente todos que sea México el que pueda salir campeón.
Bueno, pues ahí estoy. Yo muy pendiente, Rafa Puente del Río y Rafa Puente. Lo que más expectativa me genera es su análisis. E inmediatamente después de eso, el debut de un chavito, ¿no? Apenas ¿cuántos años tiene? Todavía ni es mayor de edad y debuta con la selección nacional. Y todas las esperanzas están puestas en las generaciones nuevas. Y con ellas, en él. Porque también nos malacostumbraron en la selección nacional de que pues convocaban ya a fósiles, ¿no? Rafa Puente...
No fue en mi época. Aparte te voy a decir, por lo menos no en la portería, porque yo me retiré muy joven. Sí. Debuté a los 18, me fui a los 26, una lesión en la vida, pero bueno, siempre hubo ahí una lucha y tuvimos altibajos como todos, como toda es la historia, así lo marca.
No, pero no me refería a ti, Rafa, me refería a otros. Al conejo, nombre, sí. Al conejo,
a mí
por ejemplo.
Me ha encantado lo de Mora, lo de Chico Mora. Aplaudo la valentía de Javier, porque no podemos dejar de reconocer, por un lado, que le dio oportunidad en primera división el técnico Osorio de Tijuana, pero no fue titular en la temporada. Entonces, uno pensaría que para hacer llenar una convocatoria de selección de cara a un torneo como la Copa Oro, tendría que ir con mayores argumentos futbolísticos, no solo la calidad que demostró desde el día que lo debutó acertadamente Osorio, pero ahora sí aplaudo al Vasco lo que ha hecho, señal de que interiorizó con el chico, vio su forma de ser, su educación, sus condiciones. Y ahí apostó, y la verdad es que mis respetos, porque dio muy buenos resultados.
Ahí está, pues se redime, para mi gusto, el Vasco Aguirre al convocar a este joven de aquella convocatoria, Guille Franco, de la que, si me permiten, otro día hablamos hace algunos años. Pues Rafa Puente y Rafa Puente del Río, en verdad, qué honor que compartan los micrófonos con nosotros aquí en esta señal misma, a través de la cual los vamos a escuchar el próximo domingo a las 8 de la noche, así como en los canales digitales de Grupo Fórmula, cruce de puentes, el análisis de este partido Y pues veremos quién se queda con la corona de la CONCACAF en la final de la Copa de Oro 2025. Rafa Puente y Rafa Puente del Río, abrazo muy fuerte, los escucho el domingo y muchas gracias.
Gracias a ti, un fuerte abrazo para todo tu auditorio y para ti, Juan.
Muchísimas gracias y que tengan muy bonita
abrazo,
noche.
Juan.
Abrazo, abrazo muy fuerte a ambos. De regreso, y con esto seguimos con Javi y los deportes. Javi, pues qué bueno que no convocaron al Guille Franco en esta ocasión, ¿no? Se redimió Javier Rivera. ¿Cómo ves el partido?
Muy buenas noches, Juan. Pues la selección mexicana creo que está obligada, sin duda, a ganar este partido, porque también la selección de Estados Unidos viene con una convocatoria B, no están sus grandes estrellas, lo que obliga aún más a la selección mexicana a ganar este domingo a las 5 de la tarde y seguir siendo el máximo ganador de la Copa Oro y seguir llamándonos el gigante de la CONCACAF. Es lo único que le queda a esta selección mexicana, ser el gigante de esta zona tan pobre futbolísticamente. En más actividad, en el Mundial de Clubes, Fluminense vence 2-1 al Al Hilal y avanza a las semifinales del torneo, y en estos momentos el Chelsea está venciendo 1-0 al Palmeiras. Mañana continúa la actividad de este Mundial de Clubes, y una de las imágenes sin duda de este torneo fue la que nos dieron hoy Rubén Neves y Joao Cancelo. Durante esta semana, apenas el día de ayer, fallece Diogo Jota, jugador portugués. La noticia se hizo muy relevante, fallece en un accidente automovilístico, y sus dos compañeros en la selección portuguesa rompen totalmente en llanto previo a este partido. Incluso la banda Oasis, que hoy tuvo su regreso triunfal después de tantos años de pelea, le rinde homenaje a Diogo Jota presentando su playera en la ciudad de Cardiff, donde se presentan el día de hoy. Después de 8 o 10 años de estar peleados, los hermanos Gallagher rinden homenaje también a Diogo Jota, y así seguirá siendo durante todo lo que resta del Mundial de Clubes. Y también no me sorprendería que lo hicieran en el partido de la selección mexicana y la selección de Estados Unidos. Si bien Diogo Jota no tenía los reflectores que quizá puedan tener jugadores como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, fue muy lamentable, y sobre todo las formas de su fallecimiento, Juan.
Pues ahí está, de luto el fútbol mundial. De luto. Nuestras condolencias con sus familiares y con los aficionados, ¿no?
Los aficionados fallecen junto con su hermano, sus padres, sus dos únicos hijos.
Noticia.
Entonces la familia también está deshecha, y también sus hijos, su esposa se acaba de casar hace 5 o 6 días.
Sí, caramba.
Entonces la noticia fue muy triste, movió mucho al mundo del fútbol, y hoy sus compañeros de la selección, Rubén Neves y Joao Cancelo, como te comentaba, rompen en llanto previo al partido durante el minuto de silencio.
Pues Javier Rivera, nos unimos por supuesto a las condolencias por la muerte de estas grandes personas, porque lo eran.
Sí, sobre todo, más allá de futbolistas, creo
eran
que...
Eran grandes personas,
sobre todo,
en un accidente
personas.
Estúpido, como suelen ser todos los accidentes. Javier Rivera, muchísimas gracias por la información deportiva.
Excelente fin de semana, Juan.
Igual para ti, no te vayas, porque ya llegó el doctor Volavsky, con él sus archivos secretos.
Desde los rincones donde se esconden los ratones.
Y en las esquinas más lejanas de la galaxia...
Los archivos secretos del doctor Volavsky.
¿Cuántos años? Bueno, doctor Volavsky, voy contigo y con información relacionada con los Doors, con Jim Morrison, cuya, pues, se acaba de cumplir un aniversario más de su muerte el 3 de julio pasado.
Sí, fue enterrado un 7 de julio.
Murió en París, ¿no?
Nadie murió en París. Había una sección para extranjeros, ahí lo sepultaron.
En el Père Lachaise, en el cementerio del Père Lachaise allá en París. Y la tumba de Jim Morrison, permíteme hacer un pequeño paréntesis, sigue teniendo a cualquier hora, cualquier día de la semana, personas que no solo van y le rinden tributo u homenaje y le llevan velas, sino que permanecen en su tumba durante horas y ahí se conocen, hasta se han casado algunos, ¿sabías, doctor?
Sí, no, es un lugar para visitar en París, sí. Es precisamente el cementerio.
Ahí está Chopin también.
Y la tumba de
Balzac.
Y entre otros, porque además era el único lugar que había para extranjeros, que y de hecho es un amigo suyo el que va a eran 5 personas las que fueron al funeral, y luego colocan una estatua de mármol con un busto con el rostro de Jim Morrison, que fue robado en 1988.
Sí.
Y después de casi 40 años desaparecido, vuelve a aparecer, le hacen una llamada al escultor que es croata, le dicen, aquí tenemos la escultura, queremos saber si es, este, uh-huh. Y en mensajes secretos le mandan fotografías de la escultura, le empiezan a, en, este, la reconoce, estaba toda pintarrajeada, toda rayada, todo con mucho deterioro, y dijo, sí, sí es, y él se encargó de recuperarla, no sabemos si fue pedida por rescate, si se la vendieron o demás, dice, yo la voy a restaurar, y ahora este, pues ya lo están pensando para volverla a poner en el cementerio, porque ya hay tanta gente que visita el cementerio de Jim Morrison, uh-huh. que este...
Que no ¿qué visita tiene, el que dices? ¿Eh? ¿Qué visita el que dijiste?
La tumba de Jim Morrison. Ah, el cementerio. Ya iba a ser el cementerio de Jim Morrison. No, bueno, lo más interesante es que Jim Morrison sí tocó en México.
Eso sí
tocó en México. No, pero lo trajeron.
Y Jim Morrison le caían bien gordos los fifís, ¿eh?
Exactamente.
Sí, hay declaraciones. A ver, cuéntanos, doctor.
Bueno. Eran 5 conciertos para hacerlos en el toreo de este, en el la Plaza de Toros México, ajá. Pero pues estaba el señor Uruchurtu y no
el regente de hierro.
Y bueno, los conciertos fueron en el Gran Forum, que era el forum, que era el lugar donde un centro de espectáculos, un centro nocturno, donde estaban carísimas las entradas. En la, digamos que en la Plaza de Toros costarían de 5 a 12 pesos el uh-huh. boleto. Acá costaban 700, entonces no fueron puros adultos, este, mayores, a ver a Jim Morrison. Jim
pero
Morrison
además muy acomodados, ¿no?
Salía exactamente entre
hijos ellos, de presidentes, ¿no?
Entre ellos, exactamente, que se lo llevó de parranda, lo llevó a las, este, a las pirámides de Teotihuacán. Y hay una famosa noche en que se fueron, pues, a fumar sus cosas extrañas en Los Pinos. Y eso aparece...
Oye, ¿pero el hijo de qué presidente fue al concierto de Jim Morrison?
Era Alfredo Díaz Ordaz.
Y le cayó gordísimo Jim Morrison, me contaron por ahí.
Pues sí, pero se fumó todo, pero estuvieron toda la noche, se fumaron todo, y esto aparece en La República Pacheca, que es un libro que hizo Enrique Feliciano hablando de la marihuana en México.
Oye, doctor Bolapsi, ¿sabías que Jim Morrison nació un 8 de diciembre?
Sí.
¿Y que un 8 de diciembre mataron a John Lennon? Es información de Michelle Hernández, nuestro productor, que algo le sabe a la música.
Y es Día de la Conchita, es Día de la Inmaculada Concepción, entonces siempre hay fiesta y hay cohetes ese día.
Dice, no, yo tengo el último dato, ya nos ganaste a todos con ese dato. Doctor Bolapsi, mañana en la mañana nos escuchamos, ¿no, doctor?
Y con música de Jim Morrison.
Música de Jim Morrison, claro, de los Doors.
Doors.
Oye, ¿y de qué nos vas a invitar mañana a desayunar para que nos escuchen entre 7 y 10?
San Luis Potosí. Nos
comida toca. De San Luis Potosí. Enchiladas sí. Potosinas, ¿no?
Prepárense.
Dulces de Constanzo.
De todo y Zacahuil.
Acamaya, Zacahuil. Bueno, lo espero mañana y el doctor Bolapsi también en punto de las 7 de la mañana a través de esta señal, también de la 103.3 FM, de Telefórmula, de las plataformas de redes sociales, la página internet de Grupo Fórmula. Y mientras tanto, pues yo lo dejo en noche de viernes con esta recomendación. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Here for the Lowe's early Black Friday deals? You're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.